Hola, buenas tardes. Bueno, ayer nos quedamos. Por lo que veo es aquí, en la calidad de la medida. Sí, que hablábamos de los errores de las medidas, ¿no? Entonces, nos quedamos en el apartado 4 del texto, que es en la calidad de la medida, y hablábamos de lo que era la fiabilidad y la validez, ¿no? Hicimos un ejemplo con una diana, en que validez era lo que queríamos medir, es decir, si nos acercábamos al centro de la diana con nuestras medidas, sería la validez. Y la fiabilidad era que si repetíamos varias medidas, nos daban una puntuación muy parecida, ¿no? Eso sería la fiabilidad. Que a la hora de repetir las medidas hubiera una constancia, ¿no? En los resultados. Entonces hablábamos del error de medición. Refleja la diferencia entre lo que es la medida verdadera, que definimos aquí como la media de un número importante de mediciones, esa sería la medida verdadera. La medida empírica es cada una de las medidas que hacemos, y el error de medición, la diferencia entre la medida empírica y la medida verdadera. Entonces, siempre respecto a la calidad de medida, siempre lo que nos interesa es que el error de medición pues sea el mínimo posible. Este error de medición vimos que podía ser o bien un error sistemático o constante, y que decíamos, por ejemplo, que una balanza que podía siempre pues estar mal calibrada y pesa siempre un kilo de más, ¿no? Entonces sería un error siempre que pesáramos algo, nos saldría un error de 1 kilo, ¿no? Eso sería un error constante o sistemático. Y otra vez ese podemos controlarlo, el error sistemático, ¿no? Y el que es más difícil de controlar es el error aleatorio, que es fruto del azar y que se debe a ocurrencia de factores o situaciones imprevistos y que pueden estar relacionados con el contexto de la investigación o con las personas que están involucradas en esa investigación. Entonces, el error aleatorio sería más difícil de controlar. Después en el texto nos salía una lista de posibles fuentes del origen de los errores, y podían ser errores relativos a influencias que pudieran contaminar la medida. Podrían ser influencias de carácter puntual o provisional, o bien influencias que serían de carácter estable. Aquí bueno, tampoco no habla ya mucho más nos habla del error sistemático constante, del aleatorio, influencias que pueden ser de carácter puntual o provisional, y aquí pues nos dice como ejemplos el estado de ánimo, de humor o de salud de un sujeto. Pueden afectar sus respuestas, lo mismo cuando es el entrevistador, también pueden afectar a sus preguntas. O un estado de ánimo débil puede afectar al interés en contestar una pregunta o simplemente no querer contestarla. Entonces, todo esto serían errores que llamaríamos errores puntuales, ¿no? Después tenemos también y otros que serían de carácter más estable, como puede ser pues ponen como ejemplo una investigación acerca de la imagen personal puede mostrar cómo el componente cultural del canon de belleza condiciona la percepción de esta, ¿no? De la belleza. Eso serían ya influencias de carácter más estable, ¿no? Como una forma de pensar o un tipo de cultura. Después están errores imputables al investigador, que, bueno, lo vemos en la página 221, están un poco más ampliados, pero que en resumen, pues serían los que corresponderían al investigador, al equipo de investigación, a los encuestadores, bien, es decir, a los que realmente hacen el trabajo de campo, a los codificadores, es decir, que o bien antes de hacer el trabajo de campo o bien después codifican las respuestas obtenidas, y después errores que ya no se producen digamos, en el trabajo de campo cuando hacemos la encuesta, sino cuando tabulamos los resultados y hacemos el análisis de los resultados, que ya podrían ser, pues, errores incluso estadísticos, ¿no? Y después eso sería, por una parte, todo esto serían imputables al todo esto serían errores imputables al equipo investigador, y después tenemos los errores imputables a los investigados. Pues, por ejemplo, tenemos la quiescencia y deseabilidad social, que tiene que ver con las respuestas con respuestas que, digamos, piensan que son políticamente correctas, ¿no? O que es lo más común en la sociedad, y entonces, para no verse, para sentirse socialmente deseados, pues responden de esta manera, ¿no? Con lo que es más común, con lo que es socialmente más aceptable, aunque no sea en realidad su opinión, ¿no? También errores de los investigados, los propios de los administrados o del método de administración, ¿no? Aquí estarían, pues, la forma de autoadministración, pues puede ser, por ejemplo, un cuestionario autoadministrado que exige que el sujeto sepa leer y escribir. Bueno, pues si, por ejemplo, a la hora de administrarlo no se ha tenido en cuenta estas posibles circunstancias, pues también podemos tener errores, ¿no? Después tenemos errores del contexto, que serían las condiciones físicas que rodean la entrevista. Pues, por ejemplo, se pueden ver afectadas si se realiza en un espacio ruidoso, pequeño, frío, o bien tenemos poco material para realizarlo, ¿no? Todo esto serían errores de contexto. Errores de muestreo, pues sería de cómo hemos elegido la muestra representativa, si ha sido de una forma aleatoria o no lo ha sido, ¿no? Todo eso influye a la hora de, sobre todo a la hora de inferir las respuestas que nos han dado los entrevistados a la población, ¿no? O sea, inferir los resultados de la muestra a la población. Esos serían errores de muestreo. Aquí tenemos, así sintetizando, el error total sería igual a la suma de los errores sistemáticos, es decir, los errores sistemáticos serían aquellos que tienen que ver mucho con el instrumento de medida. Y, por ejemplo, cuando una balanza, en el ejemplo que decíamos antes, que no estaba equilibrada, nos iba a dar siempre una cantidad de más o de menos. Y los aleatorios, que se producen unas veces sí, otras veces no, y que son los más difíciles de controlar, ¿no? Eso sería el error total. Entonces, el error sistemático tiene estas características, que es constante, que es mayor que cero y que es común a todas las observaciones, ¿no? Entonces sería el error sistemático. Mientras que el error aleatorio, pues, sería variable, que tiende a cero cuando hacemos muchas medidas. Se suele ir minimizando y tiende a cero. Mientras que este siempre es mayor que cero y es específico de cada observación. O sea, no es sistemático o común a todas las observaciones, sino que unas veces existe y otras no, ¿no? Eso sería, ya lo hemos, sería el resumen de lo que hemos dicho. De los tipos de errores, bueno, pues aquí hacen otra clasificación para no liarlo más, pero bueno, vamos a hacer. Nos centraremos, por ejemplo, en estas que hemos dicho, por ejemplo, a la hora de hacer la observación, pues los errores pueden ser del entrevistador, del entrevistado, del instrumento. También hemos dicho del contexto. Bueno, es un resumen que es distinto del del libro, ¿no? Entonces, este lo vamos a obviar porque no vamos a extendernos y es bastante largo el tema, ¿no? Respecto a la validez y la fiabilidad, bueno, pues yo creo que aquí, creo que lo hicimos ya en la pizarra. En la pizarra ya dijimos un ejemplo de lo que era validez y fiabilidad. Validez era medir lo que queremos medir, es decir, la validez sería acertar en la diana, ¿no? Medir lo que queremos medir. Y después los puntos rojos serían las distintas observaciones, que podrían ser más o menos fiables. Este, por ejemplo, serían, como están todos juntos, cercanos, las distintas observaciones, pues aquí habría fiabilidad y validez, porque están también cerca del punto central, aunque estos, por ejemplo, están más dispersos, serían menos fiables, pero también serían válidos porque están todos más o menos a la misma distancia, tan alrededor de lo que buscamos. Estos, por ejemplo, se desvían de lo que buscamos, luego no serían válidos. Y aunque sí que están juntos, al estar juntos, las observaciones diríamos que son fiables y estos que no serían ni válidos ni fiables, ¿no? Porque están muy separadas entre sí y además nos acercan al objetivo, ¿no? De lo que queremos medir. Por tanto, aquí, bueno, las definiciones que hacemos es validez, hace referencia al grado en que una determinada operacionalización de un concepto, o sea, la validez tiene que ver con que lo que medimos tiene relación con lo que queremos medir, con lo cual tiene que ver mucho con la operacionalización, esta operación que hacemos de partir de los conceptos hasta llegar a los indicadores y variables, ¿no? Hace referencia al grado en que una determinada operacionalización de un concepto en indicadores refleja realmente dicho concepto. Es decir, mide lo que se desea medir. Tiene que ver, pues, con el proceso de operacionalización. La validez está vinculada al error sistemático. Es decir, si lo que medimos no es lo que queremos medir, el error va a ser sistemático. Siempre que lo midamos, estaremos midiendo otra cosa. La fiabilidad, en cambio, está relacionada con el error aleatorio y por tanto con una estabilidad de los valores obtenidos en la medición. Cuanto mayor es el error de medición, menor es la fiabilidad del instrumento. Si medimos con un mismo instrumento unas veces unos valores muy altos o muy bajos haciendo la misma medición, pues entonces sería poco fiable. Por ello, la fiabilidad se puede controlar mejor que la validez. Tiene un carácter empírico y cuantificable, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una báscula poco fiable, con lo cual hay un error que podemos controlar. Mientras que la validez tiene más que ver con cómo hemos operacionalizado los indicadores desde los conceptos. También nos dice que un instrumento de medición puede ser fiable, pero no ser válido. En cambio, una medida válida es ineludiblemente fiable. Después nos habla de los tipos de validez, ¿no? Una clasificación de la validez de las medidas. Y entonces hablamos de la validez de constructo, de la validez de contenido y de la validez de criterio. La validez de constructo es la más compleja y se basa en comprobar el grado de ajuste entre los resultados que obtenemos al aplicar la medida y lo que esperábamos teóricamente. Según Alvira, ¿no? Las operacionalizaciones de los conceptos no son únicas. ¿Qué efecto puede tener una diferente operacionalización en los resultados de la investigación? Es decir, nosotros cuando operacionalizamos es una actividad, no es un trabajo que hacen un investigador, un equipo de investigadores, en que otro investigador u otro equipo pueden hacer una operacionalización distinta. Entonces, por eso nos dice que no son únicas. Y el efecto que puede tener una operacionalización, pues es sobre la validez de constructo, es decir, de cómo hemos construido los indicadores. El criterio de validez, inferir esta validez, recopilando muchas evidencias, sobre todo empíricas, de forma que se pueda comprobar el grado de los resultados obtenidos, se corresponden con los supuestos teóricos que nos llevaron a utilizar los indicadores seleccionados. Campbell dice que propone dos nuevos tipos de validez, la convergente y la divergente o discriminante. Según Campbell, la convergente, correlación convergente, es una correlación entre sí de distintos métodos que miden el mismo rasgo o característica. Es decir, si utilizamos distintos métodos, cualitativo, cuantitativo, y nos dan los mismos resultados, estaremos ante una validez convergente. Y una validez divergente o discriminante evidencia que el concepto medido puede diferenciarse de otros conceptos. Así, por ejemplo, los indicadores elegidos para medir conservadurismo, pues no deberían correlacionar positivamente con los indicadores elegidos para medir progresismo. Esto sería una forma de medir la validez desde un punto de vista al revés, ¿no? Discriminante o convergente o divergente. Es decir, si medimos cosas que son diferentes y nos dan el mismo resultado, es porque el instrumento que utilizamos no es válido. Nos tienen que dar distintos resultados, ¿no? Según este principio divergente o discriminante que utiliza Campbell. Aquí resumo, porque como son conceptos así tan complejos, pues me gusta de vez en cuando ir haciendo cuadros que lo sinteticen. Validez de contenido, validez por criterio. Bueno, esto lo vamos a ver ahora en adelante. Validez de contenido es el grado en que los indicadores seleccionados cubren el significado completo. Es decir, si estamos examinando un concepto y solo cubrimos una parte de él, pues tendrá poca validez de contenido. Por ejemplo, a la hora de hacer, yo qué sé, un examen de un determinado tema para los alumnos, pues la validez de contenido será que esa prueba, ese instrumento de medición que es el examen, pues contenga todo el contenido del tema que estamos examinando, ¿no? Si solo usted tiene un contenido de la última parte del tema y no de el inicio y del medio de la parte central del tema, pues tendrá poca validez de contenido. Que también le llamamos error de indicación. En la validez por criterio, es una relación entre los indicadores seleccionados y un criterio externo, por poner un ejemplo. Y también vamos a ponerlo porque es a lo mejor más sencillo, ¿no? A la hora de, por ejemplo, si utilizamos un instrumento, como pueda ser un examen, y queremos ver, pues por ejemplo, la comprensión lectora de unos alumnos, ¿no? Y entonces hacemos un examen con esta idea, ¿no?, de comprensión lectora, y obtenemos unos resultados. Y después lo comparamos con un criterio externo, como puede ser la nota de ese trimestre en lenguaje. Y vemos que correlacionan. Al correlacionar estos dos temas que están muy ligados, como la comprensión lectora y la nota, por ejemplo, en lenguaje, pues diríamos que hay una alta validez, ¿no?, de criterio. La validez de criterio, es decir, siempre es la relación entre los indicadores que seleccionamos y un criterio externo. En este caso sería, por ejemplo, la nota de esa asignatura al final del trimestre. Y entonces, dentro de la validez de criterio podemos tener tres tipos de validez. La validez predictiva, que es correlación, es el ejemplo que hemos puesto de un indicador, ¿no? Por ejemplo, la comprensión lectora con un indicador temporalmente posterior, como puede ser la nota de lenguaje de ese trimestre. Es decir, es posterior el criterio. Simultánea es cuando el indicador y el criterio se dan en el mismo momento temporal, ¿no? Y después tenemos la validez por de constructo, que sería comprobar la conformidad de un indicador a las expectativas de otros indicadores o variables. Y aquí solamente tenemos la validez de constructo, de contenido y de criterio. Vamos a ver aquí cómo las define el libro, ¿no? Aquí, mira, y como veis aquí en este esquema, lo mezclaba porque ponía dentro de la validez de criterio, ponía la de constructo y aquí lo ponen como un aspecto distinto. Validez de contenido. ¿Es útil este instrumento de medida? En definitiva, ¿tiene, por ejemplo, un examen suficientes ítems? ¿Mide todo el concepto o solo mide una parte, una dimensión del concepto? Eso es la validez de contenido, que mida todas las dimensiones del concepto. La validez de criterio. Pues la validez de criterio, hemos dicho, nosotros poníamos en la otra división, sería como, según esto, veis, aquí esta no entraría y sería aparte, ¿no? La validez de criterio puede ser predictiva o simultánea. Pues aquí nos dicen que la validez de criterio puede ser simultánea, si es a la vez, dice, si se estima el grado en que un instrumento puede diagnosticar una característica mediante la correlación con otro criterio relacionado con la variable, pero se hace de forma simultánea, ¿no? Por ejemplo, pues de forma simultánea sería aplicar, por ejemplo, un conocimiento, una, por ejemplo, un test sobre comprensión lectora y a la vez, ¿no? O después, inmediatamente después, un test general sobre el lenguaje, ¿no? Y ver que la nota de uno correlaciona con la de otro, ¿no? Y la validez predictiva es cuando el criterio es futuro, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo que hacemos es comparar este examen con el resultado de la evaluación, ¿no? La fiabilidad. La fiabilidad aquí se define como el grado de reproductibilidad del resultado de una investigación en pruebas repetidas. Es decir, que siempre que utilizamos ese instrumento sobre el mismo conjunto de alumnos nos da resultados similares. O sea, con los mismos instrumentos de investigación, cuando es el mismo instrumento de investigación, le llamamos estabilidad, o con diferentes pero equivalentes, que mide lo mismo y le llamaríamos de equivalencia. Mientras que validez es el grado en que la traducción de un concepto es variable. Tiene mucho que ver con, por tanto, el de validez con la operacionalización, ¿no? Después de, bueno, pues métodos de medición de la fiabilidad. Vamos a ver esto después. Primero vamos a ver cómo lo pone el libro. Dice que un elemento es fiable cuando ofrece la misma interpretación de los resultados y lo repetimos en sucesivas ocasiones. Que lo que decimos, bueno, pues si pesamos en repetidas ocasiones un mismo objeto y nos da los mismos resultados, esa balanza es fiable, es fiel, ¿no? La fiabilidad tampoco puede ser absoluta, solo podemos maximizarla, conseguir que el error sea mínimo, ¿no? El tipo de fiabilidad, la fiabilidad como estabilidad o constancia. De las medidas después, dice, constancia de las medidas después de repetidas aplicaciones. La prueba más conocida, test-retest, y los inconvenientes del método son, pues, que la posible reactividad sobre los sujetos observados y repetimos la prueba, ¿no? Pueden incluso aprenderse los comportamientos. Y aspectos como la memoria pueden afectar a la medida de la estabilidad, porque pueden memorizar, si es una prueba, por ejemplo, pues cuáles son las respuestas correctas. Como veis aquí, bueno, le cuesta un montón moverse en las páginas. Esta sería la técnica del TRT, que sería repetir la observación sobre los mismos sujetos y calcular la correlación entre los dos resultados. Esa sería la de consistencia, ¿no? La de o estabilidad. O sea, constancia o estabilidad. Después, fiabilidad como equivalencia construir varias formas equivalentes del instrumento de medida, que esto es lo difícil, hacer dos instrumentos de medida que sean equivalentes, que se pueden aplicar a la vez o de forma sucesiva, y entonces ver si realmente hay una correlación entre los resultados. La dificultad es garantizar la equivalencia de los ítems y de los individuos. Y aquí es una de las técnicas sería, por ejemplo, la de en un mismo test, pues ver los pares y los impares, ¿no? O bien, esta técnica también sería la de también equivalente realizar dos tests paralelos, dos tests equivalentes sobre la misma muestra, ¿no? Y después la fiabilidad como consistencia, que es la correlación entre la respuesta a cada ítem y el resultado del test. Se mide con un coeficiente, que es el coeficiente alfa de Coromb-Mass, que oscila entre 0, que hay ausencia de fiabilidad, o 1, que hay fiabilidad absoluta. Y el coeficiente nos cuantifica la homogeneidad de los ítems. También tenemos que tener en cuenta, para aumentar la fiabilidad del instrumento de medida, por ejemplo, en un test, que a mayor número o en un test o en un cuestionario, a mayor número de ítems, a mayor número de preguntas, aumentaremos la fiabilidad y también la validez. Además, la validez y la fiabilidad también están fuertemente relacionadas. Una fuerte validez supone fiabilidad. Si una medida no es fiable, tampoco será válida. Pero no podemos decir al contrario que una medida fiable suponga que es válida. Si no es fiable, no será válida. Pero si es fiable, no podemos asegurar que sea válida. Esa sería la relación entre fiabilidad y validez. Y ya la última pantalla de este tema. Que serían las críticas al operacionalismo. Siempre que estamos hablando de todo esto, casi siempre, por ejemplo, la operacionalización de los conceptos en variables, todo esto, en realidad, son técnicas cuantitativas, ¿no? Entonces hay una crítica, ¿no? Esto dice las críticas al proceso de operacionalizar conceptos en indicadores y variables radica en su abuso. El proceso de elegir los indicadores tiene un punto de arbitrariedad. Es decir, cada equipo de investigación o incluso cada investigador puede encontrar distintos indicadores. El investigador argumentará por qué ha elegido estos, pero no podrá demostrar que esa elección es la más correcta, pues es imposible. Esto sería una de las críticas al operacionalismo, la arbitrariedad a la hora de operacionalizar de los conceptos en indicadores, de elegir los indicadores para medir un concepto. Los investigadores deberían dedicar al proceso de generar instrumentos de medida tanto tiempo como el que utilizan en hacer test para certificar si son válidos y fiables. Es decir, muchas veces se pierde más tiempo en ver si el instrumento es fiable que el tiempo que hemos ocupado en construir esos instrumentos, ¿no? Esa sería otra de las críticas al operacionalismo, o sea, al proceso de operacionalizar. Bueno, y ya con esto pues acabaríamos este tema y entraríamos en el tema 4. Y el tema 4, si el tema 3 era un tema abstracto, nos hablaba sobre la medida y bueno, pues la problemática de medir en ciencias sociales, en una palabra. Este es más concreto, ya es más sobre la evaluación de intervenciones sociales, de proyectos, programas y políticas. Es decir, ahora ya directamente el texto nos abre, bueno, nos abre este tema sobre cómo evaluar unos aspectos pues que todavía no hemos visto, como son las intervenciones sociales, los proyectos, programas y políticas, ¿no? Bueno, en primero vamos a hacer una pequeña introducción en ver qué es esto, ¿no? Aunque aquí no habla de ello tanto, pero bueno, hay una diferencia entre lo que son todo esto, tanto los proyectos como los programas, como las políticas sociales, pues tratan de intervención, no tratan de investigación, ¿no? Están orientados hacia la intervención social, hacia la acción que tienen pues los trabajadores sociales o los sociólogos, ¿no? Cuando lo que intentan no tanto es conocer un fenómeno social, sino intentar, digamos, cambiarlo, ¿no? Mejorarlo. Es decir, intervenir sobre un problema. Buscan un problema e intentan solucionarlo de forma utilizando pues técnicas sociales, ¿no? Como pueden ser técnicas participativas o bueno, hay distintas formas de intervención, ¿no? La participación, acción, hay métodos ya digamos, más objetivos de intervenir, de hacer políticas sociales, tanto que se han utilizado tanto por las agencias norteamericanas como por las agencias europeas de intervención en sus países o intervención en lo que hemos considerado el tercer mundo, ¿no? Entonces, de todas estas proyectos, programas o políticas, que diríamos que cada uno engloba al otro, ¿no? Política sería lo más amplio. Dentro de la política lo intentaríamos cubrir mediante unos programas. Y esos programas estarían desarrollados por unos proyectos ya más concretos, unos proyectos de intervención, no unos proyectos de investigación, sino de intervención. Es decir, la investigación se propone conocer, mientras que la intervención lo que se propone es cambiar, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver es la evaluación de estas intervenciones sociales, de los proyectos, programas y políticas. Que ya digo que casi hemos dado aquí un salto, una pirueta, y entonces vamos a hablar de esta evaluación antes de hablar de las políticas y proyectos y programas. Bueno, pues la evaluación, aquí empezamos ya con la introducción y vemos que la evaluación y la investigación tienen muchos aspectos muy comunes, ¿no? Pero hay también diferencias. La evaluación sistemática. Por una parte, ¿no? Es decir, no espontánea, no esporádica, sino que está dentro de un programa, ¿no? Evaluación sistemática. La investigación evaluativa. Investigar sobre métodos de evaluación, ¿no? O la evaluación de programas de intervención, en este caso, Todo ello, que ese es un proceso de enjuiciamiento, cuando estamos evaluando, estamos enjuiciando, ¿no? Y decimos, para enjuiciar lo que decimos, si es bueno, si es malo, si es regular, si está bien hecho, si está mal hecho, si se puede mejorar, en qué se puede mejorar, ¿no? Es un proceso de enjuiciamiento y de valoración de una intervención social apoyada en qué, en una información sistemáticamente recogida. ¿Con qué instrumento vamos a recoger esta información? Con los mismos que podemos hacer la investigación, o sea, con métodos cualitativos, cuantitativos, la entrevista, la encuesta, la observación directa, con todo eso nos puede servir también para recoger la información que nos va a servir para hacer la evaluación de esa intervención, ¿no? Pero investigar y evaluar tiene diferencias. La evaluación exige uno varios criterios de valor. Tenemos que decir si una cosa es buena o mala en función de algo, ¿no? Y es en función de qué, ese qué es el valor, el criterio de valor. Será bueno en función de si ha conseguido o no sus objetivos. Ese será un criterio de valor. Será bueno si no se ha despilfarrado el dinero. Ese será otro criterio. Será bueno si todos los trabajadores estaban involucrados han puesto su máximo esfuerzo. Bien, todo esto, ¿no? Sí, se ha hecho a tiempo. Todo eso serían criterios de valor, ¿no? El tiempo, el dinero, los objetivos conseguidos, los resultados obtenidos, ¿no? Evaluar exige, al igual que investigar, recoger información. Pero en este caso el tipo de información viene determinado por los criterios de valor, mientras que la investigación venía determinado por los objetivos que teníamos de investigación, por el objeto de investigación, aquí viene determinado por los criterios de valor. Si lo que nos interesan son el cumplimiento de los objetivos, tenemos que investigar, buscar información de si se han cumplido esos objetivos. Si lo que queremos saber es si nos hemos pasado el presupuesto, pues iremos a los gastos e ingresos que hemos tenido a ver cómo va el presupuesto, ¿no? Entonces, depende de los criterios de valor, pues orientarán la información que necesitamos. Las técnicas son escogidas en función de su credibilidad y de su adecuación práctica. Y después, la evaluación tiene que responder adecuadamente y en tiempo a las preocupaciones de los clientes, de los que han puesto el dinero en la intervención, y maximizar la probabilidad de utilizar sus resultados. Es decir, que maximizar quiere decir que no lo hagamos a última hora la evaluación, sino que la evaluación tiene que ser continua, de forma que podamos utilizar los resultados para ir mejorando el proceso, ¿no? Si lo hacemos al final, pues será ya una evaluación final que servirá para hacer un informe, pero no para mejorar la actuación. Después, otro apartado nos habla de la evaluación y criterios de evaluación. Nos hace una definición que evaluar, como hemos dicho, es enjuiciar, ¿no? Es emitir un juicio sobre el valor de un programa o sus componentes. Programa o sus componentes serían los distintos proyectos, fundamentado en qué? En la información que hemos recogido y analizado de una forma sistemática. Es decir, una forma integrada en el mismo programa y no recogida esporádicamente, sino planificada, ¿no? Con el objetivo último de utilizar dicho juicio para actuar sobre el programa, manteniéndolo, modificándolo o terminándolo. No, ese es el objetivo. Es decir, ver cómo está el programa, si hay que mantenerlo, si hay que dejarlo porque no da resultados, si hay que mejorarlo, si hemos hecho la evaluación en mitad del proyecto y vemos que todavía no da tiempo para mejorarlo. Después hablamos siempre de criterios de valor. Siempre que enjuiciamos algo, lo hacemos en función de unos criterios, ¿no? Y esos son los criterios de valor. El criterio de valor más usado en la evaluación de programas ha sido el de los objetivos del programa, es decir, a ver si se cumplen o no se cumplen esos objetivos. Otro podría ser también el de la satisfacción de las necesidades de los destinatarios de la intervención, es decir, de los efectos de la intervención. Otro podría ser el que llamamos sostenibilidad. Es decir, hemos hecho una intervención, pero la duración de los efectos de esa intervención, ¿no? El empoderamiento de determinados grupos sociales, la complementariedad con otras intervenciones, eso sería la sostenibilidad. Actualmente los TOR, que es, vendría a ser en castellano los términos de referencia, en estos términos de referencia los patrocinadores fijan los criterios de evaluación. Es decir, ellos nos dicen, bueno, esto se va a hacer de tal forma y vamos a hacer esta evaluación en este momento y sobre y con estos criterios, ¿no? Con estos términos de referencia. Bueno, por sintetizar otra vez esta parte, evaluar, emitir un juicio sobre el criterio de valor de un programa, basado en la información que se recoge y analiza sistemáticamente, con el objetivo de qué, de actuar sobre el programa para mantenerlo, modificarlo o terminarlo. Otro aspecto, otro concepto importante, criterio de valor, característica del programa en base a la cual se realiza la valoración del mismo, es decir, en base a qué valoramos, como bueno o malo, un determinado programa, ¿no? Los más habituales de estos criterios de valor, cumplimiento de los objetivos, cumplimiento de las necesidades de los destinatarios, los efectos producidos, la sostenibilidad de los resultados, el empoderamiento de grupos sociales, que sea complementario con otros programas. Y dice que patrocinadores de la evaluación son los que señalan en los términos de referencia o cláusula del contrato los objetivos de la evaluación, entre ellos los criterios de valor ampliado, ¿no? Y bueno, seguimos con lo de los criterios de valor, que nos dicen que son la fuente del tipo de evaluación y también de la información que hay que recoger para llevar a cabo la evaluación. Y que evaluar es comparar el criterio de valor con la información que muestra, con la información que obtenemos y que muestra el grado en que ese criterio de valor se ha alcanzado o no. Hemos dicho que había varios criterios de valor, entre ellos los objetivos, los resultados y otros, ¿no? Bueno, podemos hacer ya una clasificación de la evaluación. De la evaluación, estamos hablando siempre de evaluación de intervenciones sociales, ya sean amplias como políticas, o dentro de las políticas los programas, o dentro de los programas los proyectos, ¿no? De la evaluación de cualquiera de ellos. Entonces, tipos de evaluación. Pues según el momento que se evalúa, podemos hacer una clasificación. Puede ser ex ante, que es inicial, o a priori, que se hace antes de comenzar el proyecto, ¿no? Está encaminada a estudiar la pertinencia, la viabilidad, la eficacia potencial que puede tener un programa y se realiza antes de emprenderlo. En el momento es antes, ¿no? Otro es durante. Evaluación durante, mientras se realiza, ¿no? Es una evaluación, digamos, de gestión, una evaluación cotidiana y controla la ejecución de actividades, si vamos cumpliendo todas las actividades, si están realizando bien o mal, si están teniendo público o no están teniendo público, si están dando los resultados que tienen que tener, y después el uso de recursos, si estamos gastando mucho dinero o vamos bien en el orden, o demasiado tiempo, o cómo funcionan los recursos humanos. Y después otro momento de evaluación sería al final, una evaluación ex post o después, y es una evaluación de resultados y del impacto final del programa. Y valora cuánto ha cambiado la situación inicial y hasta qué punto se han cumplido los objetivos, ¿no? Entonces serían según el momento en que se hace. También podemos hacer otra clasificación según de dónde proceden los evaluadores. Puede ser una evaluación externa, cuando los evaluadores no están vinculados ni directa ni indirectamente a la organización que ejecuta el programa, es una evaluación externa, o puede ser una evaluación interna que está a cargo de quienes están ejecutando el programa para ver si están cumpliendo sus metas, o una evaluación mixta, que es cada vez más frecuente, que es una combinación de las anteriores. Ahora pues vendrá seguramente un resumen de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos este cuadro que sintetiza ya en de una manera como más organizada, pues el momento, ¿no? Según el momento en el que se evalúa, ya lo hemos visto, según la procedencia de los evaluadores, externa, interna y mixta, y aún ponen aquí otra, que es la autoevaluación, que son los directamente responsables de la gestión, ¿no? Se evalúan a sí mismos, ¿no? Aquí hace alguna, por ejemplo, en la evaluación interna, dice que pertenecen a la organización, pero no son responsables de la gestión del programa. Hace alguna una anotación distinta. Y después habría otra clasificación que veremos ahora luego, que sería por el objeto de investigación. Podemos evaluar el diseño del proyecto o del programa, la evaluación de proceso, que sería evaluación de la cobertura, del funcionamiento, del ambiente organizacional y del rendimiento del personal implicado, y una evaluación de resultados, dependiendo del objeto que estemos evaluando, ¿no? En la evaluación de resultados se evalúan los resultados y la eficiencia del programa. La eficiencia nos habla de la rentabilidad económica, y la eficacia nos habla de los resultados. No serían distintos criterios. Aquí en esta parte, hacemos la parte de aquí. Correspondería a lo que hemos visto según el objeto, ¿no? que estamos evaluando. Tenemos por una parte la evaluación de diseño, la evaluación del proceso y la evaluación de la eficacia y eficiencia del programa, ¿no? Los tres tipos. La del diseño y conceptualización del programa, que el momento más oportuno de hacerlo es antes de comenzar la actuación, es en la fase de formulación del programa y del planteamiento de la investigación, y aquí lo que evaluamos son las necesidades, el diagnóstico del problema sobre el que queremos intervenir y la concepción y el diseño del programa. Y en la evaluación del proceso se efectúa cuando ya se ha puesto en marcha el proceso, y es lo que llamamos evaluación de cobertura del programa, de la evaluación del funcionamiento del programa, del ambiente organizacional, de la evaluación institucional, de la evaluación del rendimiento del personal, que se efectúa el de seguimiento y es mientras se está realizando, ¿no? Y después otro tipo de evaluación, otro objeto sería la eficacia y eficiencia. La eficacia tiene que ver con los objetivos y la eficiencia con la economía, ¿no? El momento de realizarlo es cuando el programa lleva funcionando un tiempo o bien al terminar el programa. Y entonces evalúa los resultados o evalúa la eficacia y efectividad, evalúa el impacto, la eficiencia o rentabilidad económica, todo esto, ¿no? Fases de la evaluación. Aquí, igual que hablamos de las fases, no hablaremos o no sé si lo tocamos en este programa, las fases que tiene una, por ejemplo, un proyecto de investigación, pues aquí sería las fases de las que consta pues un proyecto de evaluación, ¿no? Las cuatro fases, la primera sería las demandas del cliente, familiarizarse con el programa o la intervención que queremos evaluar. Otra fase que llamamos de determinación, en el que aquí están las preguntas, objetivos, tipos de evaluación que vamos a utilizar, en los criterios de valor, en función de qué se va a evaluar, ¿no? Entonces sería como la fase del diseño, ¿no? Como la fase del diseño de la evaluación. Aquí llamamos determinación. Y aquí lo que se determinan en esta fase son las preguntas y objetivos, o sea, qué preguntas tenemos que hacernos, qué objetivos, qué tipo de evaluación, o sea, que sería. Después estaría aquí otra fase que sería la selección de el diseño, estrategia o metodología de la evaluación. Aquí esto sería ya el trabajo de campo, que sería la recogida sistemática de la información. Y una vez que hemos recogido ya la información de forma sistemática, cuando hablamos siempre de sistemática, es que está contemplado en el mismo programa de intervención, la misma, como ocurre, por ejemplo, en los programas del enfoque del marco lógico, que sería es un sistema de intervención, ¿no? De hacer proyectos de intervención. Y dentro de él, incluido en él, ya está la evaluación, ¿no? De forma sistemática. Y después está, con ya una vez recogida la información para evaluar, el análisis e interpretación y el informe final de la evaluación, ¿no? Esas serían las distintas fases, que las tenemos aquí más claras, que sería la demanda del cliente o patrocinador, la familiarización con el programa, criterios de valor, preguntas, objetivos, que sería la fase que venimos, esta sería la fase de demanda, fase de familiarización, fase de determinación de preguntas, objetivos y criterios de valor, fase de selección metodológica de la evaluación, fase de recogida de la información y fase de análisis y del informe final, ¿no? Estas serían las seis fases. Y aquí, pues más o menos, lo que hacemos es desarrollar un poco ese cuadro, ¿no? De que hemos visto antes. Entonces decimos que desde el punto de vista secuencial, el punto de partida de toda evaluación son las preguntas, igual que en una investigación, en un proyecto de investigación, lo primero es el problema, las preguntas que nos hacemos. Si se pregunta, ¿llega la intervención a la población destinataria? Se está planteando un objetivo de evaluación, que sería averiguar si llega la intervención a los destinatarios. Pero también esta misma pregunta se está planteando un tipo de evaluación y un criterio de evaluación. El programa será bueno si llegamos a la población objeto del mismo. Sería en este caso el criterio si la pregunta es llega la intervención a la población, es decir, que es muy importante la segunda fase, que son las preguntas, ¿no? Aquí nos hacemos referencia a la página 277, en la que, bueno, hay un cuadro muy amplio de las distintas fases, ¿no? De lo que es de las de estas fases que hemos planteado, ¿no? Respecto al diseño, estrategia, metodología de la evaluación, cada vez es más frecuente usar diseños mixtos que incluyan métodos cualitativos y cuantitativos, y recientemente el uso de métodos combinados. Respecto a la selección de técnicas para la recogida de datos, normalmente pues son las mismas técnicas que utilizamos en la investigación. Y el uso de una técnica u otra pues dependerá de la naturaleza de la evaluación. Preguntas, criterios de valor y objetivo de la evaluación. De todo eso dependerá el instrumento que utilicemos. También del aspecto de la intervención que sea objeto de evaluación. De los recursos que tengamos, de la información existente y de la accesibilidad a esa información, del grado de colaboración que se espera obtener por parte de quienes nos han de aportar esa información. De todo eso dependerán las técnicas de recogida de datos. Aspectos más prácticos a tener en cuenta en el diseño y realización de la evaluación serían, pues, tener en cuenta cuestiones éticas y culturales, como qué información recoger, cómo hacerlo. ¿Sería ético utilizar una cámara o no sería, o estaríamos atentando ante la intimidad de las personas? ¿Podría usarse una grabadora? ¿Podrían hacerse determinadas imágenes o fotografías o utilizar determinados documentos que podrían comprometer o no? Entonces serían cuestiones éticas y culturales, ¿no? Después, otro aspecto que hay que tener en cuenta es integrar la evaluación en las actividades del programa. Hemos hablado antes de una forma de programar, que es el enfoque del marco lógico, en el que ya la misma evaluación está integrado en el mismo programa. Ya es una fase más del programa de intervención, ¿no? Y se recoge la información de una forma sistemática y existe un feedback también sistemático sobre la modificación del programa, ¿no? Dependiendo de los resultados de la evaluación continua que se está haciendo. Después hay que ser realistas, hay que saber qué evaluar, cómo evaluar, si es posible evaluarse, si vamos a perder más tiempo evaluando que realmente investigando o interviniendo. Esto también es muy importante, ¿no? Hay veces que las empresas, los departamentos de calidad están obteniendo tanto recursos, tanto económicos como de recursos humanos, que hay veces que ahogan la misma producción de la empresa, ¿no? No sé, hay que tener en las universidades unos estándares porque lo tiene que estudiar distintas agencias, hay que recoger muchos datos. Todo eso lleva a que el cumplimiento de la calidad se cree una especie de burocracia que en parte dificulta la actividad natural, ¿no? De la institución. Entonces hay que ser realista de qué evaluar, de si es posible evaluarse, de cuál es el coste de esa evaluación y el implicar al mayor número de personal del programa. Eso también, ver a cuántas personas se implican en la evaluación, ¿no? Lo bueno es que, por ejemplo, en la calidad, pues estén todos implicados, todos sean responsables, pero el problema es cuando muchas veces toda esta calidad dificulta luego el funcionamiento más ágil de la institución. Bueno, pues vamos a dejarlo ya en este punto, antes de empezar a hablar ya de evaluación del proceso y evaluación de la calidad, que sería como un aspecto un poco ya distinto a esto tan genérico como la evaluación y los criterios de evaluación. Y seguiremos aquí ya el próximo miércoles. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.